Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Qué mejor que empezar una mañana viendo como un pulpeiro gallego, de los de la Galicia profunda, nos está cocinando aquí en esta feria del pulpo del Café Barbilla del Prado unos pulpos. Aquí ahora mismo estoy viendo cómo está cortando, mira, Leire, aquí mano a mano, poco a poco, esos tentáculos del pulpo exquisito que ya miles de vallisoletanos han pasado aquí a lo largo de todos estos años y que en esta nueva edición, pues del 5 al 12 de junio, siguen llegando hasta esta calle del Monasterio de Santo Domingo de Silos número 1, a este Café Barbilla del Prado, a deleitarlo y a disfrutar con este buen ambiente que se respira aquí también. Nosotros enseguida vamos a poder conocer más de cerca esta nueva edición de la Feria del Pulpo del 5 al 12 de junio, pero también vamos a hablar de otras muchas cuestiones, porque sabemos que hoy es el Día Nacional del Trasplante y vamos a tener con nosotros a una mujer que ha sido trasplantada de hígado hace 9 años y que nos va a contar cómo es su vida ahora. Pero también nos vamos a interesar por saber cómo funciona toda esta red de trasplantes aquí en Castilla y León y en Valladolid con un gran doctor, el doctor David Pacheco, que nos va a contar cómo ha evolucionado también este mundo de los trasplantes y cómo, gracias a la solidaridad de muchas familias que en momentos muy complicados tienen que tomar una decisión inmediata, ayudan a otras 4 o 5 personas a salvar su vida. Vamos a hablar de todo ello, pero también, por supuesto, y como cada miércoles, vamos a hablar de emociones, de salud mental, con Selene, psicóloga, y con la Casa de B, con Beatriz Alonso, además de acercarnos también a dar ánimo y apoyo a estos jóvenes que hoy están arrancando estos días importantes como son los de la selectividad para empezar un futuro, estudiantil y próximo futuro laboral encaminado ya hacia lo que ellos les gusta. Pero también, por supuesto, vamos a hablar con Javier Valenzuela, que nos va a llevar sendeando por el medio ambiente, que ya sabes que esta semana hemos celebrado ese Día Mundial del Medio Ambiente y que nosotros aquí también os lo vamos a contar. Una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Aquí, a mi mano izquierda, Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y en los estudios centrales, Miriam Alonso, muy buenos días.
Buenos días.
Pues hoy podemos contar en primerísima persona que hace un día bastante desagradable, porque hay mucho viento, la lluvia está amenazando constantemente, el cielo está completamente cubierto y ya saben que hoy el paraguas va a ser casi casi nuestro mejor amigo en un día en el que las temperaturas han bajado también considerablemente con respecto a ayer, que estábamos en un día prácticamente de verano, y hoy pues estamos rondando los 18, los 19 grados de máxima, así que yo, que estoy ahora mismo en plena calle con un abriguito, no me hace falta más que, a lo mejor la bufanda, pero no me sobra nada, ¿eh? Aleire, a lo mejor si alguien tiene un abrigo, que se lo baje aquí, a Café Barbilla del Prado.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, siempre estamos también pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta, y de esos 2.500 alumnos que se examinan a esta hora en la primera jornada de la EBAU, que concentra a todos estos alumnos de bachillerato en los diferentes aularios del Distrito de la Universidad de Valladolid. También en el Ayuntamiento, compás de espera para que PP y Vox, que ya han iniciado conversaciones, sumen sus concejales y cierren un pacto de gobierno hasta 2027. Madrid, eso sí, ya sabemos que ha tomado las riendas del futuro acuerdo, como ya anticipara Vox y como ya ocurriera en la Junta de Castilla y León, donde cristalizó la primera coalición PP-Vox. Ahora toca esperar, pero con la vista puesta en el 17 de junio, que es la fecha para la constitución de los ayuntamientos. Quien esperará hasta 2027 para probar de nuevo suerte es Óscar Puente, que va a encabezar la lista del Congreso de los Diputados por Valladolid. Se siente con fuerzas para afrontar esta encomienda y la de ser también portavoz en la oposición durante 4 años en el ayuntamiento.
Pues de toda esta información hablaremos a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto también queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenos días. Hoy todavía nadie se ha metido con nadie, lo cual ya es un avance, ¿no?, en la política social de esta ciudad. Aunque, naturalmente, todo el mundo anda muy, muy, muy descontento con el proceder de Ronaldo el pasado lunes y con el cariz que han tomado los acontecimientos. Lo que es cierto es que a partir de ahora el equipo tiene que preparar su andadura en segunda división la próxima temporada. Y lo tiene que hacer ajustando el presupuesto. No sé si lo hará vendiendo mucho o dando bajas a jugadores cuya ficha sea insostenible. Supongo que en eso estará trabajando Fran Sánchez de cara a la confección de una plantilla que en menos de un mes, vuelve al trabajo. Ahora se encuentran todos también los que quedan libres, naturalmente negociando su futuro. No hay ninguna intención de renovar ninguno de los contratos de los jugadores que han acabado o que van a acabar el próximo 30 de junio, pero es que además ese es otro argumento, y es que nos quedan todavía 23 días para que finalicen las vinculaciones contractuales entre los jugadores y los clubes. Pero además te cuento que se van a poner ya en breve a la venta las entradas de la final a 4 de la Liga LEP Oro. Se juega en Burgos y parece ser que en Burgos están convencidos de que todo el mundo tiene el derecho a acudir al pabellón por jugar como locales. No, la sede, aunque hoy un equipo de Burgos, es neutral a efectos organizativos, por lo cual habrá que hacer un reparto de entradas, y Burgos en esta ocasión pues cuenta con el aliciente de que hay 3 equipos a mayores que van a poder perfectamente desplazar a muchísima gente, porque en los 3 casos, tanto Guipúzcoa, Valladolid como Palencia, es factible pernoctar en casa. No hay que quedarse allí durante los 2 días que dura la competición. Así que vamos a ver cómo se hace ese reparto. En la federación de momento no han aclarado absolutamente nada, pero ya digo que incluso los abonados de San Pablo Burgos están pidiendo preferencia a través de las redes sociales para adquirir los abonos para esas jornadas. Recuerda que el emparejamiento de Valladolid es Palencia, el Thunder Palencia, que ha sido el segundo mejor equipo de la temporada en esa división. Y también nos vamos a dar una vuelta a nivel organizativo por el World del Tour, por el Master Valladolid, que se va a jugar entre el 17 y el 25 del próximo mes, de este mismo mes, que está a punto de empezar ya, que nos quedan 10 días para que arranque, y vamos a estar en Madison, en la empresa organizadora de este evento, junto a la Federación de Pádel, el Ayuntamiento de Valladolid, para que nos cuenten cómo va la cosa y cuándo empieza el montaje de la pista.
Bueno, pues de todo ello nos hablará Juan Carlos Amón a partir de las 3 y 25. Gracias, Juan Carlos.
Hasta ahora.
¡Y abadabadú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Este pitido porque el juicio contra los 6 acusados de traficar con drogas en el barrio de Parque Alameda de Valladolid se va a celebrar finalmente mañana, jueves 8 de junio, contra 2 de ellos, al haber alcanzado los otros 4 un acuerdo con el fiscal del caso para asumir condenas a la baja que globalmente suman un total de 15 años de cárcel. Y este aplauso porque la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publica en el Boletín Oficial de Castilla y León de este miércoles las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para la reposición de esas reses como consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes. Además, decirles también que estamos en plena celebración de la Feria del Libro y que un compañero de esta casa, Paco Álvarez, hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 8, va a estar firmando en la caseta número 7 de la Feria de Libros, en la librería de Los Arcos, ese último libro, Crónica Rosa Rosae, de los escándalos en la Roma clásica, y que a partir de las 8 y cuarto va a estar en el Teatro Zorrilla con esa presentación de su último libro.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Ya es una cita tradicional la que tenemos nosotros, pero también la que tienen todos los vallisoletanos aquí en Café Bar Villa del Prado, en calle del Monasterio de Santo Domingo de Silos número 1, donde Fernando Arias, como siempre, recibe a todo el público que quiera acercarse hasta este bar para conocer de primera mano cómo se cocina este pulpo maravilloso en esta feria del pulpo del 5 al 11 de junio. La que estamos viviendo aquí ya y la que sé que prácticamente está todo reservado. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, llaman y claro, solo se puede decir, hoy ya no se puede, vamos sí. A ver si algún día conseguimos un hueco, ¿no? Para
la verdad es que el aforo está limitado, aún teniendo mucho sitio, pero siempre de todos los años y más este año, la gente se ha desbordado.
¿Por qué crees que este año? Porque la verdad es que, como decimos, es una cita ya muy tradicional, los vallisoletanos lo esperan, nosotros siempre venimos aquí para que nos deleitéis y sobre todo que podamos disfrutar también solo con el olor de lo que está haciendo José, ¿verdad? De Pulpería Sachi.
Pues sí, pues no sé por qué este año en concreto, porque la verdad es que ya llevan llamando 3 meses que cuando empezábamos con la Feria del Pulpo y la verdad es que empezamos el lunes, día 5, y bueno, hemos superado todas las previsiones que teníamos con respecto al lunes y ayer martes, sí, sí. Bueno, y ya pues está toda la semana más que completo, pero bueno, que la gente se acerque, que siempre hay un hueco.
Claro, eso es, que llamen, que se acerquen y que vengan hasta aquí, ¿verdad? Hasta Café Bar Villa del Prado, porque tenemos de nuevo esta feria que da tantos éxitos, pero que sobre todo también crea muy buen ambiente, yo creo.
Pues sí, hay muy buen ambiente, ya es una tradición, la llevamos haciendo 9 años, La gente siempre responde, el pulpeiro también responde y nosotros también, o sea que...
El pulpeiro está feliz, que siempre viene con una sonrisa, ¿verdad? Sí, José, sí, ya sí. Que también le conocemos y siempre está encantado de venir hasta Valladolid para deleitarnos con su pulpo.
Es muy simpático y la verdad es que lo hace muy bien.
Fernando, porque además también decíamos de este ambiente y de lo que se puede vivir en esta Feria del Pulpo del 5 al 11 de junio, yo creo que buscáis siempre esa excelencia, elaboraciones al detalle, aun con sencillez, pero siempre dando lo mejor y con la materia prima más buena que podamos encontrarnos en el mercado.
Sí, la verdad es que no hay que complicarse la vida, hay que dar siempre buena calidad y teniendo buen producto es muy fácil hacerlo. Y teniendo gente que lo sepa realizar, claro.
Y eso, lo contamos en la Feria del Pulpo, pero también lo extrapolamos a otros días.
Sí, todos los días.
La gente viene a comer, a disfrutar de todo lo que ofrecéis en la carta.
Sí, la verdad es que aquí, pues gracias a Dios, pues nos va muy bien. La gente siempre responde, pero nosotros procuramos dar siempre la máxima calidad y el mejor servicio.
Y además que soy siempre especialistas en mariscos y en pescados, que hay que decirlo, todo el mundo que quiera y que le guste, ¿verdad? Tiene que venir aquí a Café Bar Villa del Prado a conocerlo.
Sí, lo nuestro fuerte es el marisco y el pescado, sí, sí, sin duda.
Pues la gente que quiera venir a esta feria ya sabe que tiene hasta el domingo, día 11 de junio, que todavía hay oportunidad de venir, de llamar, de reservar, aunque está todo bastante completito, porque la gente ya sabe que se está celebrando y que tenemos esta cita siempre a principios de junio con Café Bar Villa del Prado y con Fernando, que nos abre las puertas de su casa siempre con ese abrazo y esa sonrisa. Así que muchísimas gracias, Fernando.
Pues gracias y quiero pues dar las gracias a la gente que trabaja aquí, que sin ellos no sería posible, además que son muy responsables, y luego pues a gente que colabora, como Pescado La Alondra y Emilio Moro, que sin ellos pues tampoco lo podríamos hacer porque la verdad es que supone un esfuerzo.
No sería, ¿verdad?, el maridaje y el menú completo que podemos disfrutar aquí durante estos días y durante todo el año. Así que también gracias a ellos y, por supuesto, a ti, que eres el artífice de todo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Fernando.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante La Terraza de Rol, la primera cocina sin fogones de Valladolid. Carnes y pescados elaborados en frío, semifrío y baja temperatura con productos frescos y de calidad. Tacos de lechazo, steak tartar, carpacho son nuestros deliciosos postres. Disfruta de nuestra carta en compañía de tu familia, amigos o compañeros. Reserva ya tu mesa desde Google e Instagram. La Terraza de Rol, estamos en Plaza de Coca.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Y hoy estamos celebrando este Día Nacional del Donante de Órganos. La verdad es que aquí en Valladolid son muchas las personas que año tras año donan estos órganos para que personas como Susana Lobato, a la que enseguida vamos a saludar, pueda continuar y tener una vida mejor. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Susana, para hablar de que hace 9 años recibiste un hígado que te ha permitido continuar con tu vida y sobre todo cumplir grandes sueños como es el de ser mamá, tener 2 niños maravillosos que te acompañan y que todo ello es posible gracias a esa solidaridad, ¿verdad?, que encontramos muchas veces y que en un día como hoy tenemos que ser agradecidos y que celebrar.
Por supuesto, por supuestísimo.
Cuéntanos, porque Susana, tú desde los 14 años tienes una enfermedad que te ha hecho que finalmente hace 9 años hayas tenido que ser trasplantada de hígado, ¿no?
Sí, yo con 14 años me diagnosticaron una hepatitis autoinmune y, bueno, a lo largo de los años la cosa fue empeorando y acabó siendo una cirrosis y, nada, llegó el momento de que había que hacer un trasplante.
¿Cómo es ese momento en el que recibes la llamada, hay un órgano compatible contigo y es ya, prepárate, porque por fin tu vida va a cambiar, ¿no?
Uf, pues sí, pues mira, a mí me pilló en el trabajo, tenemos una empresa familiar, y llamé a mi marido y le dije, oye, ya, corriendo, ya nos tenemos que marchar. Y bueno, pues todo muy rápido. Normalmente te dicen que tengas ya una maleta o algo un poquito preparado para llegar allí lo antes posible. Entonces, pues bueno, pues es ir a casa, recoger y salir escopetado, como se suele decir.
Eso es el antes y el después. Susana, ¿cómo ha sido el tener ese trasplante, el recibir ese hígado y el tener una vida, bueno, pues más normal, ¿no?, como la que todas quisiéramos y sobre todo con ese sueño cumplido que he dicho ya al principio, el de ser mamá?
Pues para mí ha sido un cambio de vida completamente. Yo, mis condiciones de salud ya no eran buenas. Yo seguía haciendo una vida más o menos normal, pero un poco limitada. Y el cambio ha sido radical. Yo ahora hago una vida completamente normal. Como dices, he podido tener 2 niños, que antes era completamente inviable. Y ahora mismo hago una vida completamente normal. De hecho, mucha gente no sabe ni que estoy trasplantada.
Fíjate. La verdad es que eso es posible, como decía, gracias a la solidaridad, ¿verdad? Hay que animar a todas las personas que nos estén escuchando a que pueden realmente ser los artífices de dar esa vida plena, auténtica y sobre todo cumpliendo sueños a personas como tú, Susana, con ese gesto de la donación, que hay muchas veces que entendemos que son momentos complicados, pero que es verdad que pueden ayudar a salvar muchas vidas como la tuya. Y eso yo creo que en un día como hoy hay que agradecérselo a todas las personas que tienen ese gesto y visibilizar lo que pueden llegar a conseguir con ello, ¿no?
Pues sí, yo, a ver, reconozco que tiene que ser un momento muy difícil para la familia, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, no es que solo me hayan salvado a mí la vida, porque yo ya no estaría aquí en las condiciones en las que estaba, es que hemos podido tener, lo que digo, 2 niños, o sea que son 2 vidas más. Con un trasplante hemos conseguido 3 vidas.
Pues de verdad que con esas palabras preciosas, Susana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este día tan importante, entiendo, para ti, para toda tu familia, y que sigas así de bien, cumpliendo sueños y teniendo esa vida plena que todo el mundo al final deseamos tener. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte,
muchísimas,
Susana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Como un pájaro de fuego que se mueve.
estamos hablando mucho de lo que supone, ¿verdad?, celebrar este Día Internacional del Donante de Órganos. Para ellos, para los trasplantados, para los que reciben ese órgano, pero también tenemos que dar las gracias a quienes lo hacen posible, a los doctores. Por eso hoy vamos a dar la bienvenida al doctor Pacheco. David Pacheco, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer estar contigo para hablar de todo lo que supone la celebración de un día como hoy, de este Día Internacional del Donante de Órganos, en el que vosotros, los doctores, tenéis mucho que ver, porque entiendo que son operaciones complejas, no sé si las más difíciles, pero entiendo que serán largas, duraderas y sobre todo que tienen también una recuperación mucho más lenta que cualquier otra operación. ¿Cuáles son los trasplantes que tienen mayor riesgo, doctor?
Yo, en primer lugar, si me lo permites, Marta, ya que sí. Es el Día Nacional del Donante, yo creo que el verdadero protagonista de toda la película del trasplante es el donante. El donante, las familias del donante, que en un momento tan difícil, porque a veces la donación viene en pacientes que están sanos y que sufren una hemorragia cerebral aguda y hacen una muerte instantánea o cerebral inesperada, y en esos momentos tan duros, pues son capaces de tener ese gesto de generosidad que puede dar un donante hasta 5 vidas. O sea que yo creo que el verdadero protagonista pues es el donante y su familia. Y otros donantes que a veces no hablamos de ellos y que sin ellos también sería imposible realizar no solo trasplantes, sino prácticamente ninguna cirugía compleja, son los donantes de sangre.
De sangre.
Que también pues hay que hoy, un día como hoy, pues yo también quería pues agradecerles y reconocer pues todo lo que hacen por otras personas de forma absolutamente anónima y desinteresada.
Por supuesto que sí.
Y en cuanto al trasplante, pues evidentemente son cirugías muy, muy complejas, muy complejas. Cualquier tipo de trasplante, ¿no? Luego unos, pues quizá el hepático por las condiciones que tiene el hígado cirrótico con todo lo que lleva, pues digamos que el hígado cirrótico impide pasar la sangre a su alrededor y suele rodearse de venas todas las adherencias que tiene en el abdomen. Y quizá pueda ser uno de los trasplantes más complicados de hacer, pero en cualquier caso, para realizar cualquier tipo de trasplante se necesita un equipo no solo quirúrgico, sino un hospital detrás y un sistema sanitario muy potente que sea capaz de dar respuesta a estos pacientes. O sea, en los hospitales donde se han puesto en marcha el programa de trasplante, ha sido el programa de trasplante una auténtica locomotora, se han autoalimentado. Es decir, el hospital ha mejorado y el programa de trasplante ha ido mejorando con el hospital.
Doctor, ¿en todos los hospitales de Valladolid y de Castilla y León se hacen estos trasplantes o tenéis una red en la que colaboráis todos para que se pueda llevar a cabo este tipo de operaciones? ¿Cómo funciona?
En Castilla y León hay unos hospitales que están autorizados para hacer trasplante. Por ejemplo, el trasplante cardíaco está autorizado el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Uh-huh. El trasplante renal está en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital de Salamanca. El trasplante hepático estamos autorizados nosotros en el Hospital Río Ortega. Y el trasplante pancreático en el Hospital de Salamanca. Fuera de ahí no se puede hacer en ningún otro hospital, ningún tipo de trasplante que no sean estos centros autorizados.
Pero entiendo que las donaciones sí que pueden venir de cualquier hospital.
Sí,
o sea, la red
sí,
es extensísima, ¿no? Y como digo, estáis trabajando siempre unos con otros.
Sí, sí, sí. El donante, cualquier hospital que tenga unidad de cuidados intensivos, pues tiene donantes. Y de hecho, la gran mayoría de nuestros donantes vienen de hospitales que no son trasplantadores. Y hay una red que se encarga de organizar, la Organización Nacional de Trasplante, que nos tiene intercomunicados y cualquier donante en cualquier punto de España, aunque tenemos siempre la preferencia por Castilla y León, por zona, podemos disponer de él en cualquier punto de España, cualquier otro hospital trasplantador.
Uh-huh. Hablabas también, doctor, de los perfiles de los donantes, de que, bueno, en muchas ocasiones, desgraciadamente, es verdad que el mayor número de donantes viene de las personas que tienen muerte encefálica, y sobre todo también siempre son más hombres que mujeres. A mí eso también me ha llamado la atención porque solo en dos ocasiones el porcentaje de mujeres de donantes ha sido superior al de los hombres. Es cierto que en el último año, además, también ha crecido bastante el número de donaciones en cuanto al año 2021, casi un 11,2% más. ¿Estamos hablando de que cada vez la gente es más responsable y, sobre todo, tiene más conciencia de lo que puede suponer estas donaciones, de lo que nos hablabas al principio, sobre todo, de dar las gracias, ¿no?, en esos momentos complicados de tomar una decisión, que cada vez está más instaurada en la sociedad?
Yo creo que sí, sí, porque además las negativas a la donación cada vez son menores. En Castilla y León andan en torno al 13%, por debajo de la media nacional, que está en torno al 16%. Y yo creo que la gente cada vez es más consciente, ¿no? La tasa nacional de donación en España es altísima comparada con el resto del mundo, 46,3 casos por millón de habitantes, que es la misma que tiene Castilla y León. Y sí, y en cuanto a la primera pregunta de si por qué más hombres, yo creo que porque las enfermedades cardiovasculares, que son muchas veces las que llevan a la donación, quizás sean más frecuentes o más prevalentes en el sexo masculino. Uh-huh. Y un donante que está aumentando de forma casi exponencial en los últimos años es el donante en muerte cardíaca, ya no solo en muerte encefálica, lo que llamamos en asistolia. Y ha sido otra fuente de donación muy muy importante en los últimos años.
¿Cuáles son los trasplantes más comunes? ¿Qué trasplantados o qué órganos son los que más se pueden llegar a necesitar?
El trasplante más frecuente que se hace a nivel mundial, bueno, es el renal. El renal, su tasa es casi triplica la siguiente, que es el hepático. Luego ya mucho menos frecuentes son los cardíacos, los pulmonares, que están aumentando, cada año se hacen más pulmonares, y el páncreas, que son muy poco frecuentes. Digamos que el orden sería renal, hepático, cardíaco, pulmonar o pulmonar, yo creo ya más que cardíaco, y luego sería el páncreas. Y luego, bueno, pues trasplante de tejidos y todo esto, que son ya es otro tipo de cirugía. Pero en trasplante de órgano de víscera sería este el orden.
Doctor, y entiendo que todo esto ha evolucionado muchísimo con el tiempo, pero también se ha aumentado y se puede hablar ya de que los trasplantados y la gente que recibe estos órganos tiene una esperanza de vida muchísimo mayor. O sea, la recuperación de estas operaciones y sobre todo la vida que les damos a las personas que lo reciben, ¿se ha aumentado?
Pues no cabe duda de que cada año, pues, intentamos mejorar, y hay mucha investigación en este tema. Se ha mejorado muchísimo lo que son las técnicas quirúrgicas. Yo cuando empezaba en esto, en el año 95-96, los trasplantes eran de 18 horas, 15 horas, 18 horas. Ahora estamos tardando de media 4 horas y media, 5 en un trasplante estándar, hablo en hepático, ¿no?, que quizás sea el más complejo. Como también ha aumentado los cuidados posoperatorios, el tratamiento a largo plazo, la inmunosupresión se hace muy a la carta, se hace con la menor inmunosupresión posible, porque luego el trasplantado, la mayor parte de los problemas pasado el primer año son debido a que hay que mantener sus defensas bajas para que no rechace el hígado, para evitar el rechazo, ¿no? Y en eso se ha evolucionado mucho. Los pacientes hoy tienen una esperanza de vida altísima, ¿no? La esperanza media ahora mismo de un trasplantado hepático supera los 10 años, los 10-15 años.
Fíjate.
Y eso estamos hablando en personas cuya esperanza de vida sin el trasplante sería un año o como mucho dos.
Pues de verdad que nos quedamos con esas buenas noticias y sobre todo también con la solidaridad y con el gesto que nos has comentado al principio, y que es gracias a una cadena de muchas personas entre las que se encuentran los doctores como David Pacheco. Gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte, David.
Pues gracias a vosotros por dar visibilidad a todo el tema del trasplante. Muchas gracias, Marta.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo 2,90 euros. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.